aquí tenemos una pregunta, como fue más a la luz, pues, de todo lo que nos explicó. Entonces, la duda que tenemos, ¿qué relación tiene con el eclipse que hay con el sol?
Eclipses, ¿no? Bien, bueno, no soy experto en el tema, de los eclipses, pero lo que sí puedo comentar es que, bueno, el eclipse, pues es, puede ser eclipse solar, ¿no? Eclipse lunar, es decir, es cuando el eclipse lunar, el eclipse solar es cuando la luna justo se interpone en el camino entre el sol y la tierra, ¿no? Oscureciendo el día, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, eso puede ser, no sé, alguna hora del día y sucede, no sé, cada mucho tiempo, ¿no? En el 91 creo que sucedió uno justo en México. Existen otros en otras latitudes, digamos, en otras partes de la Tierra, ¿no? Que están ocurriendo en otros momentos. Pero para que ocurra en la misma región geográfica puede pasar mucho tiempo, no sé, 70 años o algo así, pero bueno, quizá un poco menos, 40 años, ¿no? O algo así. Ahora, quizá, no, déjame ver, ¿no? Si la pregunta va por ahí, ¿no? Pero un efecto importante, vamos a decir, en los eclipses, ¿no? Un fenómeno, es qué pasa cuando el eclipse está a punto de formarse, ¿no? Nosotros podemos ver que la luna, ¿no? Poco a poco, cuando sucede un eclipse, va cubriendo el sol, ¿no? Poco a poco, ¿no? Se va acercando y va cubriéndolo. En el momento en que está completamente la luna enfrente del sol, pues se oscurece, decíamos, ¿no? Pero antes de que suceda esto, ¿no? Existe, antes y después, ¿no? De que sucede este fenómeno, existe lo que se conoce algo así como la formación del, y no recuerdo el nombre, pero es un momento en el cual la luz es muy brillante, ¿no? En realidad, en general, nosotros cuando vemos hacia el sol, pues bueno, no lo vemos, ¿no? Normalmente, ¿no? Porque es muy brillante el sol de por sí y nos puede dañar, ¿no? La retina, ¿no? Nos puede dañar la vista. Pero este momento en el que, el sol, en el que la luna deja de cubrir al sol, ha sido, digamos, muy importante, muy estudiado para ver el efecto de la luz que atraviesa cerca de la luna, vamos a decirlo, ¿no? En ese momento es que nosotros podemos ver la luz que está pasando muy cerca de la luna, ¿no? Esta luz entonces, pues bueno, va a interactuar de alguna manera con la luna, ¿no? Y así, bueno, los científicos, pues bueno, han estudiado qué pasa, ¿no? En realidad con la luz cuando pasa cerca, digamos, de la luna. No estoy muy seguro ahí, pero probablemente existen algunas predicciones en relación a la desviación de la luz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, si el sol, bueno, si la luna deja pasar un poquito de la luz de este sol, nosotros podemos predecir la dirección en la que va a viajar la luz, ¿no? Pero si esta luz está siendo desviada justo por la atracción gravitacional de la luna, entonces podemos ver una pequeña desviación de esta luz, ¿no? Probablemente, ¿no? Los eclipses han sido utilizados para poner a prueba estas predicciones, ¿no? De la teoría de la relatividad, pero bueno, no estoy muy seguro si exactamente con los eclipses solares. Bien, no estoy muy seguro qué otra cosa comentar al respecto de los eclipses con relación a la luz y los eclipses. Sí, no, creo que es todo lo que puedo comentar hasta ahorita. No sé. No sé si por ahí va tu pregunta, o a lo mejor algo era algo más en particular que quizá quisiera saber, o quizá podría yo imaginarme como para responder. Pero, bueno, compañera.
Bueno, mi pregunta es ¿por qué se forman los arcoíris? O sea, lo que
Lo que
son las
vemos
ondas,
nosotros
lo que ya
como.
explicó, pero ¿por qué se
Sí, sí, sí,
forman
sí.
esas ondas?
Sí, hay muchas cosas que no expliqué, ¿no? En realidad, un poco lo hice a propósito, pues, unas cosas porque no lo sé, u otras cosas porque pues me gustaría, me tenía la intención de que vieran más los fenómenos más que las explicaciones, ¿no? A pesar de que en algunos casos me detuve más en las explicaciones o intentando explicar. Bien, el caso de los arcoíris, permíteme. Perdón, Checo, déjame ver si traigo algo aquí. Rápido, rápido. un segundo. Aquí está. Con esto vamos a ver por qué se forma un arco iris. Pero bueno, quizá primero lo platico y después, si quieres, lo vemos con más detalle. Lo que pasa es que no está fácil verlo con este elemento que traigo aquí, porque es muy, muy pequeñito, ¿no? Pero lo puedo platicar. Básicamente, así como el prisma que les comentaba hace un rato, ¿no?, que desvía la luz de acuerdo a su longitud de onda, ¿no?, porque decíamos que el índice de refracción o la velocidad de la luz dentro del material va a depender de su longitud de onda, ¿no? Entonces, una se desvía un poco más y otra se desvía un poco menos. En el caso de los arcoíris, no es exactamente el mismo, digamos, tiene que ver con el mismo fenómeno de la refracción, pero no es exactamente por prismas, ¿no?, como el que les mostré aquí, sino que, bueno, de entrada, nosotros vemos los arcoíris cuando acaba de llover, normalmente, ¿no?, o cuando, sí, esto cae seguro que es cuando acaba de llover, ¿no?, el medio está bastante húmedo, o que está medio lloviendo incluso, ¿no?, que hay poquita lluvia, está bastante húmedo, y entonces en la atmósfera se forman pequeñas esferitas de agua, ¿no?, por eso les mostraba esta esfera. Esta es una esfera gigante, pero en la atmósfera se forman pequeñas esferitas de agua. Estas esferitas similar a lo que hace este prisma, es decir, refractan la luz. Cuando la luz del sol incide sobre ellas, pues estas pequeñas esferitas tienen un índice de refracción mayor, ¿no?, nuevamente, que el aire. Entonces, desvían la luz en una determinada dirección y luego la reflejan, ¿no?, en una dirección, digamos, en una dirección hacia atrás, digamos, hacia donde incide la luz de donde viene la luz del sol, vamos a decirlo, ¿no? Normalmente nosotros cuando vemos un arco iris, lo vemos con el sol atrás, ¿no? Nunca podemos ver un arco iris con el sol enfrente. Podemos tener los efectos también de descomposición de la luz en sus colores, pero ese es otro fenómeno. Los arco iris los vemos con el sol atrás, ¿no? Entonces, las esferitas están aquí enfrente de nosotros, digamos, la luz del sol, vamos a decirlo, en esta dirección, incide sobre estas pequeñas esferitas. Estas esferitas desvían dentro de la esfera los rayos de luz, ¿no?, la descomponen en colores. Después existe una reflexión en la otra cara de la esferita, y esa reflexión, cuando va hacia atrás, es lo que nosotros vemos como un arco iris, ¿no?, que es básicamente la descomposición similar a la que veíamos con el prisma, ¿no?, en todos sus colores, ¿no?, desde el violeta hasta el rojo, ¿no?, pasando por todos los colores que nos podemos imaginar, ¿no?, básicamente, ¿no?, bueno, desde violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, ¿sí? No sé si más o menos queda claro, pero si quieres ahorita hacer una demostración de por qué suceden los arcoíris, o sea, con una lamparita y con esto, ajá, se puede hacer.
Sí, nada más una experiencia también del arcoíris, a veces cuando va uno caminando como que nos va siguiendo.
No. Sí, exacto, porque en realidad el arcoíris, digamos, esta refracción que te comentaba, pues está sucediendo en muchas esferitas en todo el espacio, ¿no? Si yo me muevo de un punto a otro, pues voy a recibir la luz que está de otras esferitas un poquito más allá, ¿no? Si me muevo más allá, pues voy a recibir la luz de otras esferitas que están más allá, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo me muevo y parece que en realidad el arcoíris está moviendo conmigo, ¿no? Pero en realidad lo que yo estoy haciendo es cambiar la posición de donde estoy observando el arcoíris, ¿no? Ahí, porque en realidad hay arcoíris, digamos, por todos lados, ¿no?, en todo el espacio, ¿no?, pero solamente yo estoy recibiendo la luz de un conjunto pequeño de todas esas esferitas que están refractando la luz. Y los arcoíris, bueno, siempre son circulares, ¿no?, también, otra característica, ¿no?, importante.
Gracias.
No lo puedo mostrar aquí, ¿no?, así tan fácilmente ahorita, sí. Al final, quien guste, podemos observar el arco iris con esta pequeña esferita de vidrio que tengo aquí, ¿no? Pero tendrá que ser aquí en muy cerca. Sí.
Una pregunta respecto a lo que hablaste en la luz. Bueno, yo quisiera saber cuánta velocidad tiene la luz que refleja acá. ¿De qué velocidad tiene la luz?
Sí, la luz, ese es un tema, digamos, muy importante. Ha sido un tema, digamos, a lo largo de la historia, ¿no?, de la ciencia, de la física, la velocidad de la luz. El hecho es que tiene una velocidad, es finita, ¿no? En un principio la gente pensaba que la luz no tenía una velocidad que era instantánea, ¿no? Que si yo encendía un foco en este punto, instantáneamente la luz llegaba a cualquier otro punto en el espacio, ¿no? Y es que pues es fácil de imaginarse esa suposición, porque es muy rápida la velocidad de la luz, muy, muy, muy rápida. La velocidad así en números es cercana a los 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? ¿Cómo nos podemos, para tener una idea, ¿no? De cuánto es esto? Si yo corro, por ejemplo, ¿no? Corro como sea. Lo que me tarda en dar un paso, que puede ser del orden de un segundo, por ejemplo, en ese mismo tiempo la luz fue a China y vino 14 veces, ¿no? Para darse más o menos una idea, ¿no? De qué tan rápida es la velocidad de la luz. Ahora, esa velocidad se puede disminuir bastante, ¿no? Incluso a la mitad, ¿no? A 150 mil kilómetros por segundo, por ejemplo. Eso atravesando distintos materiales, ¿no? Justo decíamos, ¿no? Que la luz se refracta porque la velocidad cambia dentro del material. Entonces, si yo tengo un plástico, en realidad la luz está disminuyendo. Lo que estoy diciendo como 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad máxima de la luz, la velocidad en el vacío, en el espacio, ¿no? Dentro de la atmósfera puede ser que disminuya un poquito, pero en realidad no es importante, su disminución es prácticamente lo mismo. Pero cuando atraviesa un plástico, como este que les mostraba, o el agua, o un vidrio, ahí sí disminuye, y puede disminuir, no sé, un 15%, un 20%. Pero cuando atraviesa, por ejemplo, un diamante es muy denso, ¿no? Es muy, muy denso, puede disminuir prácticamente a la mitad, ¿no? Su velocidad. Es decir, sí.
Otra pregunta que me quedé en duda, como hablaste de las ondas, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, cuando se atraviesa el sol, ya diste un ejemplo o un experimento que has hecho, hay luz verde, luz rojo, bueno, estaba diciendo que cambia la velocidad.
Sí.
Entonces, si me queda claro. Y como hablaste de las ondas, ¿cuántas ondas saca la luz roja? Me dijiste, estabas diciendo que la luz roja tiene la diferencia que la luz verde, son diferentes ondas que sacan, sí, cada luz. Sí. Entonces quisiera saber qué onda saca la luz roja, verde y violeta.
Sí. No lo comenté. La longitud de onda, nosotros vimos unos experimentos donde podíamos ver las ondas, ¿no? Las ondas de agua, ¿no? Justo utilicé esa analogía, que fue muy importante, de hecho, en la historia de la ciencia, para poder comprender los fenómenos luminosos. Esto porque las podemos ver, ¿no? Las podemos analizar, las podemos estudiar. En el caso de la luz, pues no podemos ver esas ondas, ¿no? Son extremadamente pequeñas y además oscilan extremadamente rápido, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Entonces es imposible para nosotros observarlas. El tamaño de esa longitud de onda, digamos, de acuerdo a las predicciones, el caso del rojo va entre, vamos a decir, 700 nanómetros, voy a decir el número, a varios micrómetros, ¿no? Muchos, muchos micrómetros, ¿no? El caso del infrarrojo. El rojo está cerca de los 700 nanómetros y el caso del azul está cerca de los 450 nanómetros, ¿no? El caso del verde está entre 500 y 500, 510, 540 nanómetros, ¿no? Así, aproximados, vamos a decirlo. Pero bueno, ¿estos nanómetros qué son, ¿no? En realidad, uno puede imaginarse un metro, por ejemplo, ¿no? Un metro, pues más o menos, no sé, mire esta distancia, lo que mide mi brazo, ¿no? Un poco más quizá. Un milímetro, ¿no? Que es la milésima parte de un metro, pues no lo conocemos, ¿no? Lo podemos ver en una regla. Entonces podemos ver la milésima parte de ese metro, pues es ese pequeñito pedazo. Ahora, un micrómetro, que es la millonésima parte de un metro, es la milésima parte de ese milímetro. Es decir, el micrómetro es lo que es al milímetro, lo que el milímetro es al metro, ¿no? Y 500 nanómetros es la mitad de ese micrómetro que les acabo de comentar. Entonces, es una cantidad muy pequeña, es más pequeño que la punta de un alfiler, vamos a decirlo, ¿no? Es muy, 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 muy pequeñito, ¿no? Quizá, bueno, algunas bacterias, algunos organismos biológicos tienen ese tamaño, ¿no? De ese orden.
La otra pregunta es que ¿no se ha hecho algún estudio como para poder capturar la luz del sol naturalmente para emplearla en la noche, algo así?
Para un estudio para capturar la luz.
Ajá.
Y después utilizarla durante la noche.
¿Sí? Ajá.
Pues yo diría así, lo que se me ocurre de manera inmediata es las fotoceldas, ¿no? Las fotoceldas funcionan más o menos así, vamos a decir. Lo que pasa es que no es que capturen la luz como luz, ¿no? Sino capturan la energía de la luz en pilas, en baterías, ¿no? Las fotoceldas, ¿no? Estas, ¿no? Podemos verla, ¿no? En los techos, ¿no? En varios lugares, justo captan la luz solar, ¿no? La convierten en corriente, ¿no? En energía eléctrica, y después esta energía eléctrica la transfieren a baterías, ¿no? Entonces, estas baterías de alguna manera están almacenando la energía de la luz que incidió sobre las fotoceldas, ¿sí? Para después poderla utilizar, ¿no? Durante la noche, ¿no? No sé si puede ser alguna la respuesta, ¿no? Una de las respuestas, supongo que hay más de una, ¿no? Otra cosa es, quizá aquí me voy a extender un poquito, ¿no? Aprovechando tu pregunta, es que la luz calienta los objetos, ¿no? La luz del sol calienta los objetos. Entonces, al calentarlos de alguna manera, los objetos también están almacenando esa energía, ¿sí? Entonces, la Tierra, como un todo, captura la luz del sol, ¿no? Digamos, la absorbe, es luz que está, les decía, ¿no? Entre 400 nanómetros y un micrómetro, más o menos, por decir ese número, y después la convierte en infrarrojo, la emite en infrarrojo, porque simplemente se calienta la Tierra. Entonces, de alguna manera, y esa emisión de luz infrarroja sucede todo el tiempo, sucede durante el día y sucede durante la noche también. Entonces, si nosotros tuviéramos lentes para ver el infrarrojo, que les decía que es esta longitud de onda que nosotros no podemos ver y que tiene que ver con el calor de los objetos, ¿no? Con qué tan calientes están, si nosotros tuviéramos estas gafas infrarrojas, pues podríamos ver que la Tierra en realidad emite luz durante la noche, luz que absorbió del sol durante el día, ¿sí? Pero bueno, a nosotros no nos sirve para ver, ¿no? Le sirve a algunos animales, ¿no? Creo que a las serpientes, no sé si los gatos también tienen alguna sensibilidad al infrarrojo, y algunos otros, ¿no? Probablemente los búhos, por ejemplo, no estoy muy seguro. Pero bueno, la Tierra emite de alguna manera esa luz, la almacena como energía, como calor, y después la transfiere como energía infrarroja, vamos a decirlo, ¿no?
Es que respecto a esta pregunta, sí, me surgió lo acerca de un animalito así como un bichito de la luciérnaga. ¿Qué pasa con eso? O sea, que en, sí, la noche…
En la luciérnaga, claro, en la noche, digamos, despierta o emite esta luz, ¿no? No estoy muy seguro si durante el día también, lo que pasa es que a lo mejor durante el día no lo observamos, porque pues no es visible, pero durante la noche sí, ¿no? Ahora, esta fuente luminosa que es la luciérnaga, es un poco distinta a las que les comentaba, ¿no? Que el caso de la absorción de la Tierra o incluso todos los objetos que les mostré acá, como las lámparas, ¿no? Es una fuente, vamos a decir, química, ¿no? Lo que pasa ahí con la luciérnaga es que, no sé cuál sea el proceso exactamente, pero está generando una reacción química que hace que esta, al generarse, emita luz, ¿no? Emita luz esta reacción. Hay una, digamos, en general, vamos a decir, todas las reacciones van a emitir energía, de alguna manera, ¿no? Pues hay energía que puede ser simplemente calor, ¿no? Como le decía, la luz infrarroja, pero hay energía que puede ser visible, ¿no? Como en este caso la luz de las luciérnagas, ¿no? Que es verde, si no me equivoco, o roja, ¿no? En ese sentido, no es que la luciérnaga esté captando la luz del sol, ¿no? Como tal, ¿no? Sino que más bien de su alimentación, ¿no? De su propio existir, es que genera esta luz, ¿no? Durante las noches. Entiendo que es para un proceso de apareamiento, ¿no? Es algo que ya le sirve para poder comunicarse, ¿no? Entre las distintas luciérnagas. Sí, y bueno, y en ese sentido es que, bueno, hay muchos fenómenos luminosos que no dependen del sol, nada más, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿sí?
Hermano, ¿me puedes explicar, ¿me puedes explicar, yo quiero saber qué es lo que le hace nuestro ojo a la luz, no, o sea, no solo la luz y también el láser,
sí,
porque cuando alguien no te enfoque con láser, no podemos ver claro, o qué es lo que le hace a nuestro ojo, no sé, sí, si solo los zapatistas o… o también ustedes. Sí.
Qué bueno que preguntas esto, compañera. Es algo muy importante que de hecho tenía pensado mencionarlo, pero al final, ¿no? Con las prisas se me olvidó. Sí, los láseres, ¿no? A diferencia de la luz como la de estas lámparas, digamos, es una fuente muy particular, una fuente de luz que tiene características muy, muy particulares. Ya lo quiero hace un rato, ¿no? Con este patrón de interferencia que veíamos acá. Es un patrón de interferencia que nosotros no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero que podemos ver fácilmente con un láser. Es una propiedad de la luz, pero con un láser es mucho más fácil de observarlo. Cuando yo utilicé estos láseres, justo, ¿no? Les decía, ¿no? Podemos ver que viaja en línea recta, ¿no? Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Si yo lo hago con una lámpara normal, ¿no? O con cualquier foco, un foco de luz incandescente, ¿no? De estas bombillas que ahora ya no se usan, ¿no? Pero que calentaban un montón, o estas mismas lámparas, nosotros sería un poco difícil decir si realmente está viajando en línea recta la luz, ¿no? Porque en realidad estas lámparas están emitiendo luz en todas direcciones, ¿no? Emiten en todas las direcciones, ¿no? Mientras que estos láseres emiten en una dirección muy bien definida. Entonces es una característica, primero, muy importante, ¿no? Otra característica es que esa luz, por ser tan, digamos, direccional, se puede concentrar en una región, digamos, espacial muy, muy pequeñita. Toda esa energía, digamos, podemos concentrarla en un punto muy, muy, muy pequeño, ¿no? Al concentrar toda esa energía en un punto muy, muy pequeño, es más fácil, digamos, dañar objetos, transferir, vamos a decir, o calentar, vamos a decir, ¿no? Objetos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos una lupa, no sé, yo recuerdo de niño, perdón, alguna vez lo hice, maté hormigas, ¿no? Con una lupa, ¿no? Uno va correteando a las hormigas, pero lo haces con una lupa, ¿no? O sea, pones una lente y enfocas la luz del sol en un punto muy pequeñito, ¿no? Y ese punto muy pequeñito es capaz de quemar papel, por ejemplo, ¿no? Es capaz de quemar una hormiga, por ejemplo. Por supuesto, porque la luz del sol es muy intensa, es muy fuerte. Ahora, la luz de estos láseres también se pueden reducir a un punto, pero un punto todavía más pequeño, ¿no? Lo que estamos haciendo con la lupa es toda esa energía que está incidiendo sobre la lupa, hacerla muy pequeñita, llevarla a un punto muy pequeño, ¿no? En el caso del láser también podemos toda esa luz llevarla a un punto más pequeño, pero todavía más pequeño que la luz del sol o que la luz de estas lámparas. Entonces, hacer más pequeño, todavía más dañino, ¿no? Entonces, si yo, error, vamos a decirlo, apunto uno de estos láseres a mis ojos, ¿no? Nosotros en el ojo, en la parte, digamos, de enfrente, tenemos una pequeña lente, ¿no? Que se llama cristalino. Bueno, primero tenemos la córnea, ¿no? Que también funciona como lente, y después tenemos el cristalino, que es una pequeñita lente que justo nos sirve para poder enfocar, para poder observar, ¿no? Similar a la lupa. Entonces, esta lente lo que hace es concentrar todos estos rayos de luz, ¿no? Ya sean los rayos de luz de estas lámparas o los del sol incluso. Si nosotros vemos al sol directamente, también nos dañamos la vista, ¿no? Y más o menos rápido. Pero con el caso de los láseres, pasa algo similar. Se concentra tanto la luz en un punto tan pequeñito que fácilmente puede quemarnos la parte trasera del ojo, que es donde nosotros formamos las imágenes, donde nosotros, con lo que nosotros vemos, que es la retina, ¿no? Entonces, esta retina está hecha de células muy sensibles a la luz, muy, muy, muy sensibles. Entonces, la luz al incidir sobre estas pequeñas células, las quema, pero las quema muy rápido, instantáneamente, pero de manera permanente. Esas células ya no se regeneran, vamos a decirlo. Entonces, se mueren y ya no podemos ver. Si, digamos, si uno lo hace continuamente, uno se va perforando, vamos a decir, la retina, y entonces cauterizando, quemando todas las células en la pared, y tarde o temprano dejamos de ver, ¿no? Y de manera permanente, ¿no? Entonces, estos láseres son de energía muy baja, muy, muy baja. Vamos a decir, este láser es, por decir un número, no sé, un miliwatt, vamos a decirlo, ¿no? Miliwatt, es decir, una milésima de watt, ¿no? Vamos a decir, no le pongan mucho interés al watt como tal, pero vamos a decir que es uno. Una lámpara incandescente, no estas, porque también son de energía bastante baja, pero una lámpara incandescente, estas que se calentaban mucho, ¿no? Que gastaban un montón de energía, uno las compraba de 50 watts, ¿no? O de 60 watts, o de 100 watts, ¿no? Si uno quería tener iluminado su cuarto bien. Y les decía, y entonces una milésima parte de toda esa energía que estaba consumiendo esa lámpara, no una milésima, mucho menos que una milésima, ¿no? Entonces esas lámparas en realidad estaban emitiendo un montón de luz, pero un montón de luz, pero era luz que se emitía en todas direcciones, como les comentaba, así como estas lámparas se emitían en todas las direcciones. Y esa luz entonces al llegar a nuestros ojos, pues en realidad era muy poquita, ¿no? Porque todas las direcciones se está yendo y llega muy poca a nuestros ojos. Que esta luz, como es muy direccional, si llega a nuestros ojos, llega toda. No nada más llega una partecita, ¿no? Llega toda. Pero además llega y se concentra mucho. Y mal, muy dañino. Yo acá justo les traía como ejemplo para ilustrar cómo nosotros trabajamos con los láseres en el laboratorio, es utilizando estas gafas. Estas gafas justo lo que hacen es filtrar, digamos, no permiten pasar la luz verde. Hay para todos los colores, hay para color rojo, para color ultravioleta, no sé, para otros colores. Entonces, por ejemplo, déjenme ver, ahorita les digo, no sé, ojo, puedo ver que la deja pasar, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, prácticamente lo deja pasar, sin ningún problema. Pero el verde, si yo lo pongo, ven que lo bloquea. ¿Sí? Entonces, nosotros en el laboratorio que podemos trabajar con láseres muy potentes, pues tenemos que utilizar estas gafas para protegernos la vista todo el tiempo. ¿Sí? Y además, bueno, no meter las manos donde no debemos, porque también nos podemos quemar las manos. ¿Sí? O quemar la piel, o quemar, ¿no? Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta?
Sí, ¿qué anuncia el sol cuando redondea con un arco iris redondo, pues?
Ya, sí, sí. Qué bueno que mencionas ese otro fenómeno relacionado justo con la descomposición de la luz en colores, ¿no? Ya mencioné, ¿no? Uno que es con el prisma, ¿no? Con el prisma poder descomponer la luz en los colores del arco iris. Hace rato nuestra compañera nos preguntaba a qué se deben los arcoíris, ¿no? Y también podemos ver que los arcoíris justo son formados, ¿no? Por estos efectos de refracción en estas pequeñas esferitas de agua, y que dan como resultado estos arcoíris, ¿no? Circulares. En el caso de estos halos de tipo arcoíris, ¿no? Que se forman alrededor del sol, también se deben a condiciones climáticas muy particulares, ¿no? Hasta donde yo entiendo no está perfectamente entendido, ¿no? Pero una posibilidad es que justo haya un efecto de refracción, ¿no? De la luz, pero en dirección en la que está viajando la luz. En el caso del arco iris, decíamos, es la luz que se refleja de estas pequeñas esferitas. En el caso de este arco iris alrededor del sol, es la luz que atraviesa estas pequeñas esferitas, pero no las mismas esferitas del agua, sino en este caso son cristales, ¿no? Pequeños cristales con una forma geométrica muy bien definida, que se forman en zonas muy altas de la atmósfera, ¿no? Donde el ambiente es muy frío, ¿no? Entre más alto estemos, es más frío, ¿sí? Entonces, en las partes más altas se forman estos cristales de agua. Entonces, cuando la luz atraviesa estos pequeños cristales, se refracta, ¿sí? Y se refracta de una manera muy particular, y también dependiendo de la longitud de onda, pues se refracta más o se refracta menos. Y entonces podemos ver justo todos estos halos, estos arcoíris completamente circulares, ¿no? Tienen su mismo origen, decía, ¿no? Que los arcoíris, pero su explicación es un poquito distinta, ¿no? Su origen, el mismo origen es justo que la luz se refracta, ¿no? Se refracta porque se encuentra con partículas con un índice de refracción distinto, vamos a decirlo. ¿Me puedo cambiar? Ah, perfecto. Bueno, a ver.
Bueno, aquí hay una pregunta.
Sí, dime.
De todo lo que pues ya nos enseñó, pues de los experimentos y los ejemplos, pues aún nos surge muchas preguntas, pues, porque pues para estudiar cómo se llaman y todo eso de lo que ya nos enseñó, pues falta mucho. Pero sí entendimos más o menos por qué o para qué lo usan. ¿Para qué? Entonces, la pregunta que desde la época de ya hablaste del científico muy antiguo que estudió y ahora, entonces, ¿qué diferencia hay entre aquellos años y hasta ahora con el padre Sol, pues, si hay algún cambio y que si tiene que ver mucho con la contaminación que se hace aquí en la Tierra?
Ya, pues yo creo que el Sol sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no?, que el que estudiaron nuestros antepasados. Lo que sí ha cambiado es la atmósfera, ¿no?, la atmósfera de la Tierra. De comentar hace un rato, ¿no?, cuando nosotros observamos el Sol aquí, ¿no?, en San Cristóbal, lo vemos naranja, ¿no?, o vemos el cielo muy bonito, ¿no?, muy azul, ¿no?, o las nubes muy, muy claras o muy oscuras, ¿no? Podemos distinguir todos estos fenómenos de manera muy clara. Pero si nos vamos a las ciudades grandes, ¿no?, a las ciudades que están, no sé, muy contaminadas, ya sea por contaminación, no sé, de los coches, de las fábricas, pero también contaminadas por la erosión que generan, ¿no?, en sus alrededores y dentro de las propias ciudades, y por la tala de los árboles, ¿no?, el polvo que se genera, todo esto contamina, ¿no?, la atmósfera. Y entonces ahí los soles, estoy casi seguro, que se ven actualmente, ¿no?, son muy distintos a los que se veían hace, ya no digamos de nuestros antepasados de hace 1,000, 2,000 años, ¿no?, sino hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, ¿no? Eran, seguramente son muy, 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 muy distintos, ¿no? Y eso por la contaminación como tal, ¿no? Por otro lado, pues está también el fenómeno del calentamiento global, ¿no?, que tiene que ver de alguna manera, digamos, en donde el Sol interviene de alguna manera, ¿no?, como la fuente de energía. Pero durante mucho tiempo, ¿no?, la energía que incidía sobre la Tierra era la misma que la Tierra radiaba hacia el exterior, manteniendo un equilibrio, ¿no?, entre la luz que incide, la energía, ¿no?, el calor que emite. Actualmente, justo con los gases de efecto invernadero, ¿no?, generados principalmente por la quema de hidrocarburos, toda esta radiación que la luz emite, que la Tierra emite, pues no sale al exterior completamente, sino se mantiene dentro de la Tierra, se mantiene en la atmósfera y después se mantiene en la capa superficial de la Tierra, calentando más, ¿no?, la Tierra, digamos, en promedio, ¿no? Entonces, por efecto de la actividad humana capitalista, vamos a decirlo, ¿no? Quizá son los cambios más notorios, ¿no?, que podría mencionar en relación a lo que ha pasado con el Sol, ¿no?, en los últimos años.